opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 16 horas. El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, precisó que en este momento el foco debe estar en la candidatura de José Antonio Kast y no en el futuro de Chile Vamos. Los detalles con Benjamín Zamorano.
El parlamentario de oposición, José Miguel Castro, se refirió a las palabras del alcalde Mario Desbordes, quien en conversación con La Tercera aseguró que Chile Vamos no puede convertirse en un apéndice de republicanos, de cara a lo que podría ocurrir con el bloque luego de entregarle su apoyo a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Al respecto, Castro afirmó que antes de pensar en cómo reestructurar Chile Vamos, es necesario ponerse detrás de la candidatura de José Antonio Kast y en un posible eventual gobierno del republicano. Por ello, señaló que es necesario apoyarlo desde Chile Vamos, ya que es un sector con el que tienen más coincidencias que cosas que lo separan. Por último, el legislador agregó que el tono y el trato entre su sector y el comando de Kast cambió completamente en el último tiempo, lo que augura, según sus palabras, una buena conexión tanto en el Congreso como en un posible futuro gobierno. Bio Bio, la radio.
El senador socialista Juan Luis Castro calificó como una divagación los dichos de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien señaló que un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político. Informaciones de Javier Pardo.
Claro, porque el parlamentario valoró el despliegue territorial de la candidata del oficialismo, Janet Jara, y señaló que los ánimos al interior del oficialismo se mantienen optimistas de cara a las elecciones de mañana, ya que se trata, dijo, de una contienda competitiva y de un escenario incierto, agregando que no todas las encuestas, como se ha visto, terminan teniendo la razón. En ese contexto, el senador socialista calificó como una disquisición las declaraciones de la timonel de Frente Amplio, Constanza Martínez, tras plantear que un triunfo electoral no es un triunfo político. Castro enfatizó que una campaña presidencial representa la máxima expresión de una campaña política, ya que enfrenta proyectos de país distintos, y llamó a no minimizar ni relativizar el proceso, subrayando que lo que está en juego es el futuro de los próximos 4 años en Chile. Finalmente sostuvo que, independiente del resultado, habrá que observar cómo se reordenan las fuerzas políticas que hoy respaldan a Janet Jara, manifestando su expectativa de un triunfo en la elección de este domingo.
Gracias, Javier. Y tras graves amenazas, el Liceo Pablo Neruda de Temuco planificará un simulacro de tiroteo el primer semestre de 2026. Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta más.
A principios de este año, en el mes de marzo, al interior del Liceo Pablo Neruda Municipal de Temuco, se reportaron graves amenazas, las cuales fueron efectuadas por una estudiante a través de redes sociales, según lo que estableció posteriormente la Fiscalía luego de la investigación que se extendió por varios meses. Es en ese sentido que, en paralelo a esta situación que había generado gran conmoción en la comunidad estudiantil, el director del establecimiento, Marco Correa, había anunciado la realización de un simulacro de tiroteo al interior de este recinto para conocer de qué forma se podría actuar en una situación real tras estas amenazas graves que se habían registrado de manera previa. Sin embargo, la investigación del Ministerio Público finalizó hace pocos meses, por lo cual, según dijo Marco Correa, no pudieron realizar dicho simulacro durante el presente año, señalando que ya están planificando poder avanzar hacia este ejercicio durante el primer semestre del 2026. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Nos trasladamos a Cancillería con Paula Gómez. Te escuchamos.
Sí, a esta hora de la tarde nos encontramos en Cancillería, donde la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, da inicio al voto en el exterior con la habilitación de las primeras mesas en Nueva Zelanda, específicamente en la ciudad de Auckland. Escuchemos sus palabras.
Es decir, con el mismo padrón, recordarán ustedes que dábamos cuenta que en este duodécimo proceso electoral tenemos 160.000 electores inscritos, más específicamente 160.935 chilenos y chilenas inscritos en el exterior para poder votar. Esto representa un aumento del 20% del padrón electoral respecto al año 2023 y que ha ido además creciendo sustantivamente desde la primera elección presidencial que se realizó con el voto en el exterior, donde teníamos un poco más de 35.000 inscritos. Por lo tanto, hemos visto efectivamente un interés creciente en los procesos electorales, en la inscripción electoral, y creemos que esto es muy importante precisamente porque da cuenta también de este proceso electoral y de la importancia de la democracia también para garantizar el voto de los chilenos en el exterior. Son 426 mesas de votación ubicadas en 118 locales en 64 países en los 5 continentes. Y como decía, vamos a tomar entonces contacto con Nueva Zelanda y los locales de Auckland y Wellington, donde se va a realizar la jornada que ahora está en marcha. Y como decía, vamos además a generar un contacto con Buenos Aires, donde se encuentra nuestra cónsul Andrea Concha, y con Nueva York también, donde se encuentra Felipe Alar, nuestros cónsules respectivos. Agradecemos, por supuesto, y saludamos también a nuestros cónsules conectados, también como la vez anterior.
Bueno, escuchamos las palabras de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien dio inicio a la votación en el exterior en Nueva Zelanda, país con el que contamos con 16 horas de diferencia y que también serán las mesas que nos entregarán los primeros resultados mañana a primera hora. Bio Bio, la radio.
16 horas con 5 minutos, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 25.8 grados y la humedad alcanza el 39%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este domingo, elección presidencial por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y nuestras redes sociales. Presidenciales 2025, cobertura total. ¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Atención maestros y contratistas, Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo taladro inalámbrico más esmeril angular más caja de herramientas por solo $79,990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
gran conversación en La Hora del Deporte.
Ya estamos de vuelta, 4 de la tarde con 12 minutos. Está ganando el Barça en España.
Sí, señor, 1-0 al Osasuna. Sí, con le costó, ¿eh?
Sí. Con muchos problemas, fíjate.
Hace poquito abrí la cuenta a ver quién hizo el gol, le cuento.
Sí, con muchísimos problemas. De hecho, cuando vimos la pantalla, Pancho Iglum me dice, ¿va empatando el Barça?
Se va a caer. Pero no se cae.
No, no se cae nunca.
Estamos en el minuto 80, el gol lo hizo Rafinha a los 70. Rafinha, mira. 25 del segundo tiempo. Sí, nosotros. Que está de vuelta, Rafinha.
Como a los 60, como a los 61, sí. Estaban jugando y estaban en esa condición de igualdad. ¿Dónde hay novedades?
16 remates del Barcelona contra 3 de los azules.
¿Dónde hay novedades? Con chilenos, por cierto. Que es de los poquitos que nos va quedando
En Europa, sí. Nos queda en el Torino.
Maripán, que hoy día ganó 1-0, fue titular.
Ah, qué bueno, porque
jugó los 90.
Se estaba cayendo bien seguido el Torino. Sí,
Marcelino Núñez perdió con el Ipswich.
Nos queda la segunda división de Inglaterra, sí. Y nos queda en Francia. Sí. Pero y Pizarro, que no sabemos cuánto rato queda allá.
No saben. Dicen que viene a Colo Colo.
Eso dicen.
Que lo ofrecieron.
Ojalá que no retroceda eso.
Pero si ya no juega.
Sí, es verdad. El problema es que salir de acá después le va a costar un mundo. Porque además acá tampoco viene a jugar.
No, acá la tendría que venir a pelear.
No, que a Correa no se la va a pelear.
¿Tú decís que no?
No. Si no le hace goles ni el arcoíris, el cabrón.
Pero si ya no ha jugado en Europa. Bueno, acá le costaba mucho también.
Y acá
en
la sub-20.
Teniendo tantas condiciones.
Muchas condiciones.
Lomo físico.
Sí, el problema es que si llega acá, lo vamos a ver las pichangas de baby, como lo veíamos antes con los amigotes, pues.
Ese es el problema. Ya, vamos a Sevilla. ¿Para saber de Herbetis de mi arma?
A la cartuja.
¿Para saber de Herbetis de mi arma?
Sí, pues.
Andalucía, Eugenio Salinas, ¿cómo te va? Herniño. Herqueno Salinas.
Herniño. Herniño Doza. Doza, el parcero.
Herqueno Salinas.
El maldito roedor. Oiga. Oye, me encanta mi acento, de verdad, Felipe.
A mí también.
Es bueno.
Me gusta mucho.
Yo le decía.
No sé si me recuerdo a los monos animados del gato Jinx y todo eso.
Sí, claro.
De verdad, son muy simpáticos.
Yo le decía al Keno el otro día, es que de verdad que a mí me encantaría tener una novia andaluz.
Claro.
Para que me diga, amor mío, ¿de mi arma?
¿De mi arma? Sí. Oye, a propósito de esa felicidad, ellos son bastante parecidos igual a los chilenos, ¿eh? Y sobre todo están contentos con un chileno de los tres que hay, con uno están felices.
Don Manuel.
La campaña de Pellegrini ha sido espectacular. Mira, te voy a tirar unas cifras nomás. Lo dije ayer, de los últimos 13 partidos internacionales perdió uno solo, que fue la final de la Conference.
Exacto.
Con el Chelsea. Después, en los últimos 10 meses, 24 visitas, perdió uno. O sea, es un campañón el que está llevando, porque está... Mira, el jueves vamos a estar en Murcia para que enfrente al equipo local y busque el paso a octavos de final en Copa del Rey. Pero ya prácticamente en Europa League, si lo vemos así, estaría casi listo entre los mejores 8. Está asegurado en el 16avo, ¿verdad?
Claro.
Pero está ahí, o sea, con uno de los mejores puntajes, una de las mejores performances, junto con el Midland de Darío Osorio. Sé que todo es coser y cantar en este minuto para Manuel Pellegrini, que está recién renovado y que va ahora a Madrid. Están tomando el vuelo, estamos a... Ya me perdí. ¿Qué día es?
Hoy es sábado.
Ah, es sábado, claro. Claro, vuelan mañana porque el partido es el lunes.
El lunes.
¿Verdad?
Tal cual.
El lunes. Entonces vamos a escuchar primero este partido con el Rayo Vallecano. Ahí pretenden rescatar puntos. Escuchemos a Don Manuel.
Y en cuanto al Rayo Vallecano, bueno, es un equipo que está jugando Europa, un equipo que viene desarrollando un fútbol bastante ofensivo, bastante con muy buenos jugadores, así que va a ser un rival en su campo, que de por sí ya es un campo complicado por las dimensiones, un rival muy difícil de superar y que tenemos que hacer un muy buen partido.
Fíjate que quieren ganar porque, bueno, perdieron contundentemente ahí en la cartuja, a propósito de lo que decía Pancho, la cartuja, 5-3, nada que hacer contra el Barça, que claro, es un equipazo igual. Más allá de cualquier resultado circunstancial, el Barça lo doblegó nomás. No quedó otra. Y no sé si vamos con la próxima, Felipe.
Sí, dale.
O para ir ahí entrando en ritmo, porque ¿saben qué? La gente siempre pregunta, pero ¿qué hace de especial Pellegrini? Y la verdad, trabaja serio nomás. No hace mucho aspaviento. no se vuelve loco en el triunfo, no se martiriza en la derrota, le faltan jugadores, se las arregla, en fin, no hace, para mi gusto, no hace nada extraordinario que no sea trabajar bien, en serio, calladito, y convencer a los jugadores, que es lo principal. Y en eso es como esa constante búsqueda de excelencia y de mejorar, porque incluso jugando a este nivel, con esas estadísticas que les voy a conocer, quiere seguir mejorando, escúchenlo.
La necesidad de subir el nivel es permanente para nosotros, creo que nunca nos conformamos en mantener un nivel, sino que queremos siempre mejorarlo. No dependemos solamente de nosotros, porque esta es una temporada en que los cuatro de arriba vienen con muchísimos puntos, pero creo que este plantel ha sido, creo que el gran mérito de estos años es no dejar ninguna competición de lado.
No se exalta, no se conmueve.
No vende humo.
Pasa, no. Los canteranos van saliendo y los que escoge su director deportivo en consenso con él llegan a incorporarse rápido. Fíjate que esa tragedia que vivimos el otro día, entre comillas, que fue casi para la risa, al mismo tiempo lo que pasó con Isco y este chico,
Amrabat.
El marroquí, Amrabat, que chocan entre ellos. Bueno, a los dos los tuvo afuera. E Isco aún no puede volver cuando había vuelto recién. Bueno, y don Manuel, ahí, bueno, sí, lo vamos a tratar, lo estamos tratando. No apura ningún jugador nunca, no lo sobreexige. Si el jugador no está, no vuelve al campo de juego. Punto. Y se las arregla con lo que él llama el plantel. A propósito de eso, muchachos, dice. El balance de lo que va de temporada.
Por el momento vamos bien encaminados, que estamos en zona europea en la liga y con un rendimiento que más o menos se necesita para esa cantidad de puntos. Estamos clasificados en la Copa del Rey, estamos ya clasificados por la ronda siguiente de Europa League. Así que en base al plantel y en base al funcionamiento que tienen ellos como jugadores.
Yo no sé cómo se está advirtiendo allá en nuestro país. Esta campaña, bueno, yo sé que hay cierto grado de respeto por todo lo que ha hecho durante todos estos años, pero de pronto uno postea cosas respecto de Pellegrini y por ahí salta el hincha que te dice, ¡ah, ese ratón! ¡Juega para atrás! Entonces yo digo, ¿este señor estará viendo los partidos del Betis? O yo, por lo menos no sé cómo lo ven ustedes, pero el Betis no sale a ratonear. De hecho, por eso se llevó el 5-3 con el Barça.
Tal cual. Que no, dame un segundo que tenemos un extra con el departamento de prensa.
Escuchamos en estos momentos a Pamela Figueroa, la presidenta del CERVEL, quien responde preguntas sobre el inicio del proceso electoral.
El voto de los chilenos en el exterior es un voto voluntario. La participación de los vocales de mesa, al igual que en territorio nacional, es obligatoria. Y los vocales de mesa que no cumplan con esta función pueden estar sujetos a multas que van entre las 2 y las 8 UTM. Bueno, creo que este también es un momento de agradecer a todos los chilenos y chilenas en el exterior que hacen posible este proceso, esta 12ª elección. Hay mucho compromiso, hemos visto, ¿no es cierto?, como muchas personas tienen que trasladarse largas distancias para llegar a los locales de votación, los vocales constituirse, y también creo que es muy importante reconocer el trabajo que hacemos las distintas instituciones. La segunda votación presidencial siempre es un desafío porque implica una organización muy importante entre el Servicio Electoral y la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder llegar con el material electoral a tiempo a los distintos lugares donde se desarrollan estas elecciones. Así que finalmente hacer un llamado a los chilenos y chilenas en el exterior a concurrir a votar, a informarse por los canales oficiales y a participar para que esta sea una gran jornada democrática que ya hemos visto comenzó en Australia, Nueva Zelanda, que son los primeros países, ¿no es cierto?, donde los chilenos y chilenas pueden votar. Muchas gracias.
Escuchábamos entonces las palabras de Pamela Figueroa, la presidenta del CERVEL, quien dio inicio a lo que fue la votación en el exterior en Nueva Zelanda. Agradeció la participación de quienes votan todos los años en el extranjero y reiteró también que quienes no asistan a cumplir su labor de vocal de mesa se enfrentan a multas de entre 2 a 8 UTM.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Ya. 4:22 PM, seguimos contigo, Keno, allá en Sevilla.
Barcelona gana 2-0, ¿eh?
Sí, otra vez Rafinha. Sí.
Ay, que Rafinha, que es bueno.
Uy, bueno,
Buena delantera va a tener Brasil en el Mundial, ¿eh?
¿Ah?
Buena delantera va a tener Brasil en el Mundial. Tiene a Estevao, tiene a... Sí. Al muchacho que está en el Real Madrid.
Estevao, jovencito, más encima.
Exacto. Tiene a Rafinha. O sea,
sí. Oye, a propósito, ¿sabéis qué? El otro día pensaba yo que los sudamericanos nos creemos... nos creemos mucho, voy a decirlo así. Porque siempre que hay convocatorias, Copa América y todo eso, dicen, los equipos europeos se despotencian. Pero fíjate que viene la Copa de África y me estoy dando cuenta que todos los equipos están reclamando porque está la crema, se le están yendo a todos los jugadores.
O sea, sobre todo en torneos como el francés, ponte tú.
Y acá también, a los dos equipos, al Betis y al Sevilla, se está afectando profundamente. Entonces, bueno, pero... En el caso de Pellegrini ni se arruga, pero Almeida está ahí en Sevilla de muerte.
Sí, pues en el Betis está Abde y Amrabat en Marruecos.
Amrabat, claro. ¿Qué? De hecho, Amrabat lo tuvieron que liberar, pasárselo al cuerpo médico de Marruecos.
Mira.
No es que lo tuvieron. El Betis, en un gesto republicano, digámoslo así, ya que estamos en onda de elecciones, prefirió pasar al jugador y no se hizo más drama. En eso Pellegrini, como les digo yo, y ahí se gana el jugador.
Claro.
Ahí sigue convenciendo al jugador porque le demuestra cariño, afecto, buena onda. Es qué sé yo. Bueno, voy con el Sevilla porque Sevilla está más complicado. El de Alexis. Les quiero decir porque leí hoy día que Gaby Suazo volvía a estar en la citación. Eso no es cierto. No está en la citación. Nos lo dijo el otro día en una declaración Almeida. Está trabajando ya en el campo, pero eso no significa que esté para citación, Gaby Suazo. Sí, Alexis Sánchez, a quien muchos están dando como titular en nuestro país. Yo tengo mis dudas. Yo creo que Alexis todavía, aunque no se crea, no está al 100% que él requiere para entrar de titular. Creo que sí está para entrar buenos 45 minutos. Vamos con una de Almeida, que va a jugar mañana con el Real Oviedo. Este partido lo tienen que ganar sí o sí, es en el Sánchez Pizjuán. Y tiene que ver precisamente con el estadio, porque le quieren dar, ¿te acuerdas, Pacho? Las botellitas de plástico.
Sí, esas, claro, en el derbi.
Ya, ¿qué pasó? Que Almeida dijo, son un par de botellas, ¿qué le dañan? En Sudamérica no podrían jugar, allá nos tiran piedra. ¿Eh? Y quedó la crema. Resultado, ahora le quieren dar 3 partidos sin jugar en el Sánchez Pizjuán al Sevilla. Entonces ahora le preguntan a Almeida, como que no quiere declarar, porque Almeida, se los olvida que aquí es otra la onda. Aquí las reglas están para cumplirle, y cuando quieren erradicar las violencias, a ellos sí les importa que la gente no lance cosas desde la gradería. En fin, escuchemos a Almeida sobre la materia.
Al final se cerró una parte del estadio, ahora se propone cerrar el estadio completo. Desgraciadamente se ven lanzamientos en muchos otros estadios y no pasa nada. ¿Les da esa sensación de que al Sevilla quizás es fácil atacarlo desde instituciones desde Madrid, por ejemplo?
Sí, tengo que medirme muy bien lo que voy a decir. Mire, para mí es la vida, porque yo viví hace 30 años en España y como todos países van cambiando y hay cosas que antes se hablaban que hoy no podés hablar, hay críticas constructivas que las podés desarrollar sin lastimar a nadie y todo te va llevando este proceso a que tenés que cerrar la boca, porque no es beneficioso. Entonces digo, qué lástima, porque si cada vez que uno habla se saca de contexto, si cada vez que uno habla el corazón es para pegarle, entonces vamos a lograr que juguemos al oficio. Y es una lástima, porque así es como que se va cayendo el mundo. No, porque nosotros hablamos de fútbol. Y el fútbol tiene un léxico que entre todos lo sabemos cómo es. Ahora, si dentro del fútbol yo hablo de una manera y al otro día en contexto me sale en un título Almeida y digo, no tengo que hablar, no tengo que decir nada, entonces trato de cuidarme. Lo que noto en Sevilla es el tiempo que se está viviendo es un tiempo muy parecido al que yo viví en la época de River, cuando el equipo lo llevaban prácticamente al descenso. No da nada a favor. Todo lo que hace está mal. Y desde ese lugar veo similitudes, pero no las confirmo.
Bueno, ahí se le salió el técnico sudamericano viendo fantasmas, no, donde yo creo que no lo hay.
Robo, ¿eh?
Claro. No, mira, fíjate que Almeida es súper simpático. De hecho, estamos en muy buena onda con él. Me comentaba el otro día que tiene su mejor amigo, vive en Punta Arenas, en Chile. Lo saludamos. Por si está escuchando. Sí, sí. ¿Te quedas y vivir acá? Me dice. Y le digo, lo vengo a marcar al hueso, le dije. A todo esto hicieron apagar las cámaras y todo eso.
Tenés que quedarte allá.
Muy
que
buena
no.
onda, pero.
Tenés que quedarte allá que no, porque sí, te quiero ir a ver.
Con los malditos roedores.
Sí, te quiero ir a ver.
Oye. Y bueno, pero yo creo que aquí se equivoca. Y eso que, ojo, no se olviden que Almeida jugó en Sevilla hace mucho tiempo, estuvo acá, conoce el paño, pero en las declaraciones, aquí no corre lo que corre en Argentina y menos lo que corre en Chile, Pancho.
No, claro.
Felipe. O sea, si alguien quiere erradicar la violencia y a la gente que no va a colaborar en los estadios, bueno, hay reglas y se aplican. El protocolo decía, se lanzaron botellitas, no importa si son de plástico, pudieron ser de vidrio, de lo que sea. Por eso el protocolo dice, fuera 10 minutos, se suspende. Y si sigue, se suspende el partido. Ese es el protocolo y se aplica. Almeida no le pareció, encontró que era una exageración. Pelinera andaba por ahí también, quería que terminara el partido y todo.
Estaba ganando, don Manuel.
Claro, para ser justo, digamos. Pero bueno, esa es la realidad de Almeida, que a todo esto... Si mañana pincha, yo creo que ahí se le complica muchísimo. Todos los partidos hay que ganarlos, dice.
Claro. ¿Y juega contra?
Juega contra el Oviedo.
El Oviedo.
Y...
A las 10 claro, de la mañana, bien temprano.
Claro, acá 2 de la tarde, pues, claro. Ahí en el Sánchez Pizjuán, que todavía no está sancionado. Yo estaba pidiendo ahí la de Almeida, que decía que todos los partidos eran finales.
Tienen cosas buenas, cosas que nosotros consideramos que podemos aprovechar, pero para nosotros son finales. Son todas finales las que jugamos y nuestra mentalidad es esa. Por eso la importancia también de este partido. Jugamos en casa nuevamente, después de que el último partido fuimos derrotados en un derbi. Bueno, hay muchas cosas que vamos a poner en juego y esperemos redoblar la situación.
Oye, lo último, ellos tienen Copa del Rey también, pero el miércoles. Van a La Vez, al norte, acá en España. ¿Se acuerdan que ahí jugaba Maripán?
Sí, señor.
Oye, antes de terminar, le había pedido un minutito a Felipe, no sé.
Sí, por favor, que no. Me pidió un minuto.
Quiero hacer una aclaración.
Eso, quiere aclarar algo el Keno Salina. Atención, paren la prensa. Mira,
lo que pasa es que estábamos viendo el partido de la final donde Deportes Limache dejó escapar ese cupo de Copa Libertadores, pero bueno. Felicitaciones igual a Deportes Limache. ¿Qué pasó? En la transmisión, y yo he escuchado a varios colegas, hablan de Municipal Limache, que fue desafiliado y que este es el equipo que continúa eso y que volvió después de la desafiliación. Eso es falso. No es correcto. Municipal Limache es un equipo que se creó bajo la administración de Germán Irarrázaval, el alcalde, con fondos del municipio, tal como decía el nombre del equipo. Cuando llegó Luis Minardi, que en paz descanse, el otro alcalde, dice, siendo súper transparente, los fondos públicos en realidad, los del municipio no corresponde que los estemos gastando en el fútbol. No era profesional, porque Limache no estaba en el profesionalismo en la primera ni nada por el estilo, pero no correspondía. Fue transparente, dijo, no sigue esto. No fue desafiliado. Desaparece. ¿Y qué ocurre? Que un día 17 de septiembre en la casa de mi amigo Aldo Torres, por eso la indignación más cercana, incluso mi hermano era uno de los pequeños accionistas, porque no tenían tanta plata, tampoco, no tenían plata. Así partió Deportes Limache, no Municipal Limache. Un 17 de septiembre se crea este equipo que llegó a esta final en un tiempo igual meteórico, creo yo, después de haber pasado por todas las divisiones, cuando ya se mete don César Villegas, ¿verdad? Que primero entró pasando una plata y después ya fue comprando acciones y se queda con el equipo. Así que la aclaración es súper importante, porque de Municipal Limache y Deportes Limache no tienen nada que ver, son dos entidades absolutamente distintas. Los une la ciudad, pero son dos historias distintas. La segunda comienza el 17 de septiembre del 2012.
Mira.
Tanto es así que la dirección de mi compadre Aldo Torres todavía es la dirección de la sociedad de Deportes Limache y a él le llegan las cuentas. Pero él ya no es accionista, le llegan las cuentas ahí a calle Rancagua en Limache, no voy a decir el número. Y me mandó incluso, le llegó hasta una deuda. Pequeña, pero le llegó.
Pero deuda al fin y al cabo.
No, es importante hacer la aclaración para ser preciso. Nada que ver Deportes Limache con Municipal Limache. Ese es el punto.
Sí, está bien. El Keno estaba muy preocupado hoy día en la mañana a propósito de esta.
¿Sí? Era que no.
De este error, ¿no? De esta.
Así es.
De esta imprecisión, vamos a decir,
¿no? Exacto.
Sí. Ya que no, oiga, amigo. ¿Qué se hace en Sevilla un sábado por la noche?
No, se va al casco histórico, no va. No, hay varios lugares.
Tapas y copas.
Hércules. Mira, por ejemplo, cerca de la Cartuja que ustedes están mencionando ahí, está lleno de bares, está la Alameda de Hércules, lleno de bares y restaurantes por todos lados, en el casco histórico, ni hablar. Son todos barcitos chiquititos donde de repente entra un cantador, una bailadora, y se pone ahí, y empieza el zapateo.
Taulao, flamenco. ¿Es muy caro?
A ver, si alguien vive en Chile, cualquier lugar es más barato.
No te puedo creer.
Pero lógico. Chile es uno de los países más caros del mundo. En cualquier materia. En cualquier materia. Fíjate.
Oye, ¿qué no?
De verdad, el supermercado, por ejemplo, el supermercado acá, en España, puede resultar incluso más barato que
mira,
en Chile, el arriendo de un auto, en algunas circunstancias, no con mi amigo. Hay un amigo que me hace la paletea con los arriendos allá en Chile, pero en general con las marcas grandes no tienen nada que ver. Nada que ver.
Nosotros hicimos la prueba una vez acá en el Expreso, hace un par de años, comparando precios de un barrio caro de París en el supermercado respecto de los supermercados de Santiago. Ah, Santiago, la... muchísimo más caro.
Sí, lo hicieron con la Paz.
Sí.
Sí, con la Paz. Sí. No recuerdo.
Muchísimo más caro Santiago que el barrio más caro de París.
Sí, en París. Oye, ¿qué no? Es que a propósito de eso, ¿no te interesa cambiar el Keno Trotamundo por un Keno Chico Espina Trotamundo? Digo yo.
Sí,
podíamos hacer algún negocio, ¿no?
Se reparte en el mundo.
Claro.
Pero lógico, compadre.
Ah, oye, vamos ahí.
Súbeme después.
Imagínate.
Lo espero desde ya con los malditos roedores.
yo me quedo con Asia y África, ¿no?
Claro.
Oye, mira. Para, a todo esto, yo esto lo menciono no por aportillarle a nadie el negocio en Chile, pero es una realidad. El otro día yo mostré en Qatar, en Doha. Usted sabe que Doha, o sea, el reino de la plata.
Puro lujo, hermano.
Ya. Y la media pieza que me tocó, por si no mal recuerdo, eran como $40, o sea, como 40 lucas, pero... Era prácticamente un departamento de como 100 metros cuadrados.
Es que no se podía jugar una pichanga ahí adentro.
Pero mira.
Claro, adentro tenía casi oficina, living. Felipe la vio.
Sí, ya la vi.
Entonces uno dice, por 40 lucas yo de repente en Chile he estado en unos lugares, pero apretado.
Con marditos roedores.
Y con marditos roedores y un baño compartido. Claro.
No, tremendo.
Claro.
Ya que no. Un abrazo, amigo.
Ya. Un abrazo.
Que esté bien. Chao.
Oye, sí, bueno, es mala idea.
No es mala idea. Compa, estaría bonito.
Sí, estaría
muy bonito.
Y ahora que no tengo apego, digamos, no están mis niños, que es un apego.
Sí, pero uno va y viene, pues.
Pero va y volví. Sí. Ahora que no tiene apego de otro tipo, ya. Y que no vaya a tener, parece. Le quiero mandar un saludo a un amigo que nos está escuchando.
A ver.
Ya. El Cheno Molina, Marcelito, nos está escuchando en Antofagasta. Y para el Nico, su señora, que está enojada. Entonces, que con el saludo se le va a pasar.
Ah, bueno, ya.
¿Ya? Que con el saludo se le va a pasar. Así que un saludo al amigo Marcelito El Cheno Molina, creador de, esto es para los hinchas fanáticos de Colo-Colo, creador de un sitio en Instagram que se llaman Goles del Colo.
Ah, mira qué bueno.
Vaya, sígalo, porque ahí va a revisar goles de muy antiguos y los más nuevos también.
¿Cuántos 100 goles?
Sí, una muy interesante página de Instagram, un sitio en Instagram, el Goles del Colo.
Está bueno.
Así que saludos.
Lo vamos a seguir al tiro.
Para Marcelito Molina.
A pesar del nombre del sitio, lo voy a seguir al tiro.
Para su señora Lanico, que está enojada, pero que se le pase, pues si el chelito.
Sí.
El chelito es buen tipo.
Oiga, nos han escrito un montón de mensajes, un montón.
Oye, Giliño me tiene loco. Me volvió a escribir.
Giliño delante se enojó conmigo porque yo dije que yo siempre de Gil. Me dice, ¿cómo que de Gil?
Ya, pues, y para mí no hay saludo. Ya, un saludo para Giliño. ¿Dónde está Giliño? ¿Dónde le toca mañana?
Mañana... Ah, yo vi la pauta de Giliño.
Oye.
No, es que es como mi referente, entonces yo...
Espérate, me escribe la Ale Broschle.
¿Ya?
Oye, me dice... Sin apego. Tu compadre y yo te estamos escuchando.
Ah, bueno.
Un saludo para la Ale Broschle, para mi compadre Héctor Zunangui, que sabe que es como mi hermano.
Saludos solamente para la Ale. Pancho, una vez arrendé por 3 días un vehículo para la oficina, arrendé un vehículo. Me costó 170 mil pesos y así con esa plata me da para casi 6 días. Nos dice Luis Canales. Mira por acá. Amigo, yo hice el ejercicio en Sevilla en junio y los precios son más baratos que en Chile. Y también que en Canadá, donde vivo, nos dice Claudio.
Mira, increíble.
¿Tanta Flores Pellegrini salió campeón en España o solo es del montón? Ya. No, salió campeón en Inglaterra nomás. Sí, dirigió el Real Madrid, fue campeón en Argentina.
Fue campeón en Ecuador. Y lo de Pellegrini en el Madrid, tuvo la mala suerte de encontrarse con el mejor Barcelona en la historia.
Tiene la mejor campaña en la historia del Real Madrid.
Más de 100 puntos. Creo que fueron
y 101. Más de 100 goles, si no me equivoco.
Es impresionante. Y claro, y no es campeón porque se encuentra con el Barcelona de Guardiola.
Le sacó un punto más.
Que claro, que le gana la Liga por un punto y que es el mejor Barcelona.
Pero como hay que chaquetear al chileno.
Pero claro, voy a reiterar el abrazo a mi compadre Solani, que lo quiero como un hermano, él sabe, y a la Ale también. Oh.
Un beso para la Ale.
Ya. Y saludo a mi compadre también.
¿No? Solamente la Ale.
Y para el tío Lidajer también son niños hermosos, una hermosísima familia. Ya, que me distinguen además con su amistad. 16:38, Franco aletea, desesperado allá afuera. Vamos a la pausa.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Luego, a las 20 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
Tú sabes que esto pasará.
La música me acoge mucho en momentos donde el deporte se pone más difícil, digamos. Estaba en Estados Unidos, entonces me llevé una platita para comprarme un bajo y ahí me compré un bajo fretless. Volví y fui a escuchar jazz en vivo. Y ahí conocí a mi profe, que sigo estudiando con él al día de hoy, que es Cristian Galvez, que es como el Michael Jackson del bajo, así, a nivel mundial.
En esta oportunidad, Lucas Nervi.
En Pinturas Blanco, nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Ya niños, ya pasaron las 12, traigan los regalos.
¿Qué te tocó a ti, Diego?
No, una oferta.
¿Y a ti, Catalina?
¿Una oferta también?
Sí, puras buenas ofertas esta Navidad.
Porque con Unimarc nunca falta nada en tus celebraciones.
Abastero sobre costilla, asado carnicero, guachalomo, posta paleta, categoría Bex, Ruye Premium, 7.690 pesos el kilo. Pechuga entera de pollo granel, 4.490 pesos el kilo. Stock carnes, 90.000 kilos. Stock pechuga, 80.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 14 de diciembre de 2025. Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
En la hora del deporte. Todos los deportes.
Please.
pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Cuatro de la tarde con 46 minutos. Seguimos acá haciendo la hora del deporte. Más 569-9207-888, el WhatsApp de la radio. 800-810-810. La línea gratuita también para que usted nos cuente qué es lo que está pasando en las cercanías de donde anda circulando don Felipe.
Sí, se está jugando uno de los... un gran evento deportivo en nuestro país, como ha sido la tónica, después de la realización de los Juegos Panamericanos.
Exactamente.
Es parte del legado, ¿no? Se juega el Mundial Femenino Junior de Hockey Césped en nuestro país. Hoy se juega ya, hoy es la última jornada, se juega la final a las 7 de la tarde con 15 minutos, Argentina con Países Bajos.
No toca nadie en el estadio hoy día, ¿no?
¿Cómo no?
No hay ningún concierto, nada.
Había uno,
no.
Pero lo cambiaron un poco. La verdad es que habían cambiado del Monumental para el Nacional el mismo día, una decisión brillante de las autoridades, pero lo modificaron finalmente, primó el sentido común. El... O sea,
corrieron primero el concierto y después corrieron el director del INE.
Claro. Y ahora, otra vez el concierto. Es hoy en el Santa Laura. Pero bueno. Ahora será momento de hacer balances. Andrés De Witt, el presidente de la Federación de Hockey, está con nosotros a esta hora. Andrés, ¿cómo le va? Muchas gracias por aceptar el llamado de la radio.
Hola, muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Andrés,
aquí,
bueno,
vamos de camino al estadio de las finales.
Ah, qué bueno. Autometro.
Tengo a mi bella señora conduciéndome por la vida, así que imagínense lo afortunado que soy.
Extraordinario. Mándele saludos.
Es un hombre.
Andrés, pese a, digamos, al inconveniente ese que se generó y que favorablemente después tuvo solución, un balance más que positivo, ¿no?, con la organización de este Mundial Femenino Junior.
Sí, tremendo balance, imagínese, traer a Chile, que somos un país alejado del planeta deportivo, cuesta mucho venir, traer al mundo para acá es un lujo, la verdad que un tremendo honor haber sido la federación que hizo el primer evento de un año con muchos compromisos deportivos, que fue la Copa Naciones, si se recuerdan, a comienzo de año, ahí con las Diablas Adultas, y ahora cerrando el año con un Mundial Junior de Damas, imagínense, que es un año soñado para nosotros, y cumpliendo con el darle uso al legado panamericano, que es lo que ha dado este espacio público, que permite que efectivamente el hockey se puede acercar a todos aquellos que se interesan por el deporte y en particular por el nuestro.
¿Estadio lleno, no?
Sí, hoy día viene con todo. La verdad que la cantidad de argentinos que han venido, particularmente de Mendoza, San Juan, San Luis, la verdad que son muchos. Y tener una final así acá en casa, imagínense, o sea, es un lujo, así que todos aquellos que aprecian el buen hockey van a estar ahí en el estadio, no me cabe duda.
Andrés, el nivel chileno todavía está algunos escalones más abajo que el top mundial.
Sí, efectivamente, yo creo que uno empieza a analizar cuáles son las distancias y cuáles son los términos relativos, los cuales no estamos todavía ahí donde quisiéramos, y a este nivel probablemente la gran diferencia pasa por competencia. Si bien tenemos una buena base técnica, probablemente el desarrollo físico, por un lado, en un deporte que se ha convertido tan físico en el desplazamiento, en la intensidad, en el juego, que recuerden, tiene cambios ilimitados, o sea, uno llega a su máximo de capacidad y puede ser reemplazado N veces y entonces para NBS, por lo tanto es un juego muy, 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 muy intenso. Y el resto yo creo que es madurez arriba de la cancha, es decir, tener competencia internacional, tener roce internacional, estar permanentemente jugando contra los mejores para efectivamente saber ocupar esas fracciones de segundo que hacen la diferencia. Estos son fracciones de segundo a todo nivel, en la concentración, en el tipo de juego, en capturar las oportunidades para poder estar un paso adelante. Y esa es la gran lección, creo yo, de este Mundial y de las para las generaciones que van a ser nuestras diablas futuras.
¿Cuál ha sido la retroalimentación, el feedback de las delegaciones, Andrés?
A ver, en general tengo que decir que la retroalimentación en general de las delegaciones ha sido extraordinariamente buena. Incluso hubo un momento, así después de todo el nerviosismo que pasamos con el tema del concierto, que tuvimos organizado el día jueves una pequeña recepción con los jefes de delegaciones, y ahí les dije que cuando pasó esto y mandamos el comunicado que posiblemente se cambiaba toda la estructura del mundial en la segunda mitad porque teníamos que acomodarnos a este evento y que no sabíamos qué iba a pasar. Esto fue durante el fin de semana largo, que no teníamos capacidad de poder predecir nada. Yo pensé que, claro, iban las redes sociales contra nosotros, iban a explotar, y con toda razón, digamos, ¿ya? Y para nuestra sorpresa, fueron los dirigentes los que más comprendieron y trataron de realmente, junto a la FIH, buscar acomodar esto. Y fueron los jugadores y las jugadoras que dijeron, ¿saben qué más? No, esto no es respetando a nosotros, esto no está bien desde el punto de vista de nuestro esfuerzo, de nuestros descansos y del desgaste que tenemos de estar jugando, imagínense, durante 12 días, 72 partidos de hockey. Es una intensidad de juego y de desgaste muy grande. Entonces llevan, claro, dos semanas a mil, y no estaban dispuestas a que se sacrificara eso tan importante para el buen rendimiento y el cuidado también de la jugadora, ¿no?
Andrés, cuando usted habla de la competencia, yo sé que es medio injusta la comparación, porque en Argentina se vive mucho del club de barrio. Los clubes tienen un montón de ramas deportivas que acá lamentablemente no corre en los grandes clubes, al menos salvo la Católica, digamos, son poquitos los clubes deportivos que tienen muchas ramas bajo su alero. Esa competencia interna en Chile cuesta mucho desarrollarla, sigue estando muy centralizada en Santiago, a diferencia de lo que pasa al otro lado de la cordillera, que se juegan en Argentina completo, digamos.
Exactamente, eso es correcto, digamos, a nivel de la evaluación general del hockey en Chile es correcto, y probablemente también está asociado a la escasez de acceso a espacios públicos para poder practicar el hockey 11 como lo estamos jugando ahora y como lo conocemos. Pero, como se dice, hay brotes verdes. ¿En qué sentido? En que si uno logra liberar esa barrera que es la infraestructura, efectivamente la cantidad de gente que se acerca y muestra interés por el hockey es impresionante. El mejor ejemplo ha sido el hockey 5. El hockey 5, también una modalidad FIH, lo introdujimos hace 3 años como un experimento. Pensamos que iban a querer jugar 20, 30 equipos en regiones en que no había cancha. No lo introdujimos en Santiago porque Santiago tiene suficientes canchas. Y para nuestra sorpresa aparecieron 50, casi 60 equipos. Bien. Y este último año cerramos ahora el torneo nacional con 215 equipos desde Antofagasta hasta Punta Arenas, ¿no? Entonces uno ve, vimos finales aquí en el Estadio Nacional, en el Estadio Claudia Schüller, hace 4 fines de semana atrás, jugándose finales, en juveniles 16 o 19, equipo de Chiloé contra Puerto Vara. Eso no lo habíamos visto nunca en la vida, eso no existía nunca, y verlo, la verdad que es muy emocionante, porque dice que hay interés, el deporte atrae, los valores que lleva a jugar este deporte también son universales, y uno los puede practicar desde pequeñito hasta avanzada edad. Y la gente quiere abrazar esto, porque al final termina siendo una forma de vida. Y estamos muy emocionados y entusiasmados, y claro, la próxima objetivo probablemente es tratar de lograr tener más infraestructura, porque el Hockey 5 se juega en canchas de pasto sintético de baby fútbol, ya. Se le ponen bandas a los costados, y ahí se puede practicar. Entonces, en Chile tenemos hartas esas canchas. Sí. Y eso es lo que permitió que mucha gente se acercara a jugar el hockey 5.
Y en el hockey 11 tienen un catastro de canchas a lo largo de Chile, ¿no? ¿Cuántas hay más o menos?
¿Perdón?
¿Tienen algún registro de cantidad de canchas de hockey 11 en Chile?
Sí, en todo Chile existen 12 canchas de hockey 11. Que están autorizadas por la FIH, por la federación, perdón, para poder efectivamente ser incluida en el torneo regular nacional.
Igual son pocas, ¿no?
Son pocas. Y de esas aproximadamente 9 están en Santiago.
Bueno, y ahí está la gracia de los resultados que se han conseguido. Un trabajo súper serio que ha traído resultados a nivel adulto, a nivel juvenil, con esta organización del Mundial, Andrés, que me imagino ustedes los deja plenamente satisfechos más allá del percance ahí con el INEDEP.
Sí, yo estoy súper contento, la verdad, y todo mi directorio, todo el hockey, todo el staff, la verdad, estamos felices. Los percances ocurren, a mí lo que más me alegra es que la voluntad de querer, digamos, reconocer de que el Parque Deportivo Estadio Nacional es para el deporte fundamentalmente, y que es Chile que se juega su nombre y su prestigio fue absolutamente reconocido, no fue puesto en duda por todas las autoridades, desde el ministro Pizarro, Lorena Castillo del IND, que hizo una tremenda pega, y de Fausto, Massa, que es el administrador de IND en el Estadio Nacional. Al final se alineó todo y súper agradecido con todos ellos. Ya, y para lo que es para, digamos, Chile, desde el punto de vista de poder seguir realizando eventos, bien, contento, muy bien reconocido. Y bueno, como ya salió en la prensa, nosotros tenemos ahora, a comienzo de marzo, tenemos el clasificatorio adulto. Exacto. Para el próximo mundial acá en casa, también en el Estadio Claudia Schüller, en que diablas y diablos se juegan sus pases frente a sus pares directos en el ranking mundial, a un cupo para jugar en los Países Bajos y en Bélgica en agosto del próximo año.
Eso, mediante. Eso en paralelo o por separado.
En paralelo.
Buenísimo.
Va a ser en la misma fecha en el Parque Deportivo Estadio Nacional. Van a ser 9 días de hockey todos los días, o juegan diablo o juegan diabla, así que va a ser a tablero vuelto. Con los mejores exponentes, y marzo un estupendo mes al comienzo, o sea, calculo que esto comienza el 28 de febrero al 8 de marzo, así que va a ser muy muy lindo, ya los dejo a todos invitados desde ya.
O sea, termina el Festival de Viña y nos vamos al estadio. ¿Qué tal?
Tal cual, seguimos a todo ritmo a ver el hockey.
En mi caso yo paso la noche valdiviana y me vengo al Nacional.
Perfecto, invitadísimo, avíseme y le mando entrada.
Pues muchas gracias.
Buenísimo, estamos listos entonces. Andrés, muchísimas gracias, ¿eh?
No, a ustedes, gracias por el contacto, que estén muy bien.
Que sea un lindo término de fiesta. Un abrazo.
Ahí estaba Andrés David.
Muchas gracias, un abrazo.
Andrés David, presidente de la Federación de Hockey. Bueno, eso habla también, Pancho, de que cuando las federaciones funcionan bien, po.
Exacto. Hacen estas cosas. O sea, pues, hemos hablado hasta el cansancio de las federaciones, la de hockey, la de rugby, la de voleibol, la de básquetbol hoy día la de básquetbol, después de que se la dieron para la casa.
Sí, claro.
Don Miguel.
Bueno, como muchas federaciones.
Sí, vendió el Nathaniel, se construyó un edificio en el Nathaniel. Y el caballero andaba con una cancha retráctil. Claro. Oiga, ¿y la plata en Nathaniel? No, cancha retráctil, decía. Andaba con una cancha retráctil, la llevaba ciudad por ciudad, tiraba una cancha en el piso. Ese fue el legado. La federación estaba en su casa. Qué que paz descanse, don Miguel.
Qué lindo negocio. Oye, y bueno, y ahora, cuando venga la separación de la federación y de la NFP.
No, pues ya hicieron el negocio. Viste que los derechos de televisión de la selección lo negociaron directamente, sin licitación alguna, con una empresa argentina. ¿Tú sabes cómo corre plata de la empresa argentina? Bueno, por la tele.
Hay que ver cómo está el fútbol en Argentina nomás, por el lío que tiene.
Antes de la separación, hicieron el negociado. ¿Qué pasó en la última rendición de cuentas? Federación y NFP, ingresos de televisión a la federación, cero por concepto de selección. Todos los ingresos estaban en el NFP. Entonces, cuando los sinvergüenzas dicen, es que no, ¿por qué hay que...? Ahí está, claro, ¿por qué hay que separar a la Federación de Fútbol? Al fútbol amateur, al fútbol femenino, al fútbol real, digamos, no le ingresa un peso por la selección, que es de todos los chilenos. Le ingresa solamente
a los clubes,
a los presidentes de los clubes. Ni siquiera a los clubes, a los presidentes de los clubes, a los dueños de los clubes.
A los dueños de los
clubes. Colo-Colo no recibe ni uno, la U no recibe ni uno, la Católica no recibe ni uno, la recibe Aníbal Mosi y compañía, lo recibe Michael Clark, que es... Bien, sabemos quién es Michael Clark, digamos. Mauricio Echeverri y compañía.
Qué espantoso.
No recibe Juan Tagle.
Bueno, habrá que...
Y accionistas de Cruzados, pero no, al club no llega.
Habrá que ver qué ocurre, si es que se puede mejorar y se puede arreglar esa situación también.
Exactamente. Oiga.
Ya nos tenemos que ir a la pausa.
A la pausa, no vamos.
Y seguimos. Ah, no, yo me voy, po.
Sí, pues viene Don Roberto.
Viene Don Roberto. Ya, que estén bien, ¿ah?
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.